cómo estás y buen día para tu audiencia.
Qué mujer contradictoria usted, diputada. ¿Usted es celeste o es amarilla? Decídase.
Las dos cosas, la mezcla da verde.
La mezcla da verde, muy bien. Muy bien. Diputada, ¿cuántas cosas para conversar? Estas heridas de la realidad, porque son heridas en salmuera las que tenemos que cargar por estos días, son un diagnóstico que para los paraguayos que tenemos responsabilidad desde los cargos electivos, desde la construcción de opinión pública, como es mi caso, hay que tomar debida nota. Son tiempos en los que el Paraguay exige mucho más. Hasta a la señora que en este momento está escuchando la radio y está preparando la comida, ese gesto de amor de las madres que preparan la comida en la casa, esa señora también tiene que pegar un poquito más la oreja al receptor, porque hasta ser oyente tiene una carga de responsabilidad más grande cuando pasan cosas trascendentes en el país. Y en este caso, el estado de trascendencia es también equivalente al estado de gravedad de las cosas. El Estado-Nación de la República del Paraguay ha perdido la capacidad práctica de otorgar ciertas garantías a la ciudadanía que empoderó a este sector que hoy administra la República. Con los hechos del fin de semana pasado, el Estado paraguayo, cuya cabeza hoy es el señor Abdo Benítez, nos dice que no puede garantizar la permanencia de individuos peligrosos para la sociedad dentro de los recintos penitenciarios. Se rompe algo muy básico en el pacto social, diputada. ¿Qué se puede hacer? ¿Tenemos que declarar un estado de emergencia? ¿Tenemos que gobernar el país con otras manos y con otros pactos políticos? Porque lo que tenemos es un presidente táctico, mareado, golpeado, que todos los días pierde poder y autoridad, y que evidentemente tenemos que sentarnos a construir un cogobierno y empujar todos juntos una agenda de emergencia. Pero mientras sigamos siendo compartimientos estancos, las noticias van a ir siendo peores todos los días.
Bueno, Quique, en realidad no se le puede ayudar a este gobierno porque ellos no se dejan ayudar. Desde el Parlamento yo señalé en reiteradas ocasiones la imprevisión que había en materia de seguridad, ya sea de los que están dentro, de los que están presos, o para la ciudadanía de los delincuentes que están fuera. Y esa imprevisión se puede ver en que no hay un plan de gobierno. El presupuesto general de gasto de la nación no responde a ningún plan. El gobierno comenzó, mi primer día de parlamentaria, ya estaba Dani Durán con una carpetita bajo el brazo porque quería que cuando entonces Senavitat se convierta en ministerio. La segunda sesión lo mismo, la tercera lo mismo. Ese primer mes lo único que hicimos fue crear ministerios a tontas y a locas, promovidos por los propios futuros ministros, ¿verdad? Que habían sido nombrados secretarios y rápidamente se convertía en ministerio. Yo voté todas las veces en contra y todas las veces dije que yo no tenía problema de convertir todo en ministerio, incluso crear 100 ministerios si se quiere, si responde a un plan de gobierno. Yo les pedía que presenten el plan de gobierno de manera que en base a eso esté fundamentado y justificado que esto sea ministerio, que se separe tal ministerio, etcétera, ¿verdad? Nunca ocurrió, nunca hubo un plan. Llegó la primera bicameral de presupuesto, la misma cosa. Dije, bueno, ¿por qué no traen el plan de gobierno para sobre eso hacer el presupuesto? Porque el presupuesto se suponía que iba a comenzar con base cero. Nunca apareció el tal plan. Y eso es lo que preocupa. Es un gobierno inútil, es un gobierno negligente, es un gobierno improvisado. Hasta hoy no aprendieron nada en este poco tiempo de gobierno. Y nada, se ve feo el panorama. se ve muy feo el panorama.
Diputada, a propósito de que usted menciona, voy a abrir un poquitito la conversación en base a sus devoluciones. Usted mencionaba que en la primera etapa del gobierno había colegas suyos, diputados, promoviendo la creación de ministerios que luego ellos mismos se convirtieron en ministros. ¿Usted sería partidaria de bloquear los cargos si uno es elegido como diputado o senador? Pues cumple su servicio y lo que le pasa como diputado o senador y ahí se queda, porque finalmente también forma parte del... Marcos, vamos a bajar un chiquito el retorno mientras hablo, ¿sí? El volumen del teléfono de la diputada. En el sentido de decirle que cuando un legislador llega y es electo y asume funciones, lo hace tras haber prometido llegar al cargo para cumplir determinadas funciones, y a veces en la construcción del financiamiento uno recibe apoyo económico de gente que dice buenamente, supongamos que lo hacemos todo con honestidad intelectual, el sector maderero dice, bueno, diputado, yo le quiero colaborar a este dinero y por favor, si usted llega al cargo, nos gustaría que nos reciba porque tenemos inquietudes en nuestro sector que eventualmente las querríamos canalizar a través de usted. Y uno va construyendo su camino prometiendo cosas y comprometiéndose con cosas, pero resulta que llega, suena al teléfono del presidente, quiere solucionar una crisis o quiere restarle un voto a una bancada y o es una embajada o es un ministerio o es algún cargo jugoso. ¿Usted sería de la idea de bloquear eso o hay que dejarlo caso por caso?
No, yo soy súper partidaria de esto, ya lo he dicho en la campaña. En la campaña para diputados, Dani Durán era el que recorría los programas, porque Hugo Ramírez era medio impresentable. Entonces, el que iba a los programas no era el que encabezaba la lista, Hugo Ramírez, el número uno, era Dani. Y todos ya escuchábamos que si Marito ganaba, Dani iba a ser ministro de la vivienda. De hecho, que él, del único que hablaba en toda la campaña, era de vivienda. Tal cual, Dani no llegó a sentarse un día en la banca de diputados. Un día, ya directamente asumió el suplente. Una estafa, una estafa, tal cual. Él consiguió los votos para la diputación de Capital y él luego no fue diputado. Fue una estafa, porque la gente no le dio nunca a Hugo Ramírez o a Arnaldo Samaniego, que era el número 3, o a La Torre, que era el número 4. El único que se iba, no sé por qué motivo, seguramente que los otros no se animaban ahí a la prensa, qué sé yo, el que iba era Dani Durán, y luego resulta que él no fue diputado. Lo mismo pasó, y se lo increpé varias veces, a Sebastián Villarejo. Sebastián Villarejo hizo una campaña para concejal, a los 2 años ya pasó a ser diputado y ahora va a ser intendente. Él está estafando a la gente, porque la gente le votó para concejal a los 2 años, todavía no había 1 año y medio, todavía no había ni cumplido la mitad de su promesa y él ya estaba en diputado. El diputado volvió a prometer 200.000 cosas y ahora ya se está yendo otra vez a la intendencia. Lo mismo hizo Tony Apuril, que le dejó a la esposa. Ah, bueno, le dejo acá a mi esposa un rato y yo voy a ser senador. Es una estafa. Van saltando de cargo en cargo. No sé si los partidos no tienen otros representantes, por eso siempre tiene que irse el mismo. Son partiditos chicos. En el caso del Colorado, no. En el caso de los Colorados, yo creo que se van porque hay mejores negocios en el ministerio que en la Cámara. Pero es una estafa. Lo mismo pasó con el ex gobernador de Caguazú, Varela. Él estuvo en la Cámara 8 días y luego pasó a ser ministro de Acción Social. Y bueno, ya ni recuerdo más, montones tenemos. Entonces ellos tendrían que en la campaña ya sincerarse y mostrarle al suplente, porque ahora no dejaron unos claritos de suplente que nadie le votó, ¿entendés? Porque es la lista cerrada.
Claro.
Sí, coincido contigo, una estafa.
Diputada, lo conversaba hace una hora aproximadamente con el senador Enrique Riera, que fue intendente de Asunción, el tema de la renuncia de Mario Ferreiro 24 horas después del allanamiento a la municipalidad, bajo la idea o la hipótesis de que existía una oficina paralela de recaudaciones, enjuagues, de licitaciones, cobranzas y coimas, etcétera, etcétera, asunto que la investigación judicial eventualmente va a demostrar o denegar. Pero decía yo, la renuncia es una instancia personalísima que no requiere de la validación de terceros, salvo en el caso de las renuncias presidenciales, por ejemplo, que sí tienen que pasar por el acuerdo parlamentario ante la eventualidad de que el renunciante esté siendo coaccionado para presentar renuncia al cargo. Pero digo yo, Ferreiro llegó con una alianza donde el componente mayor, el que dio la musculatura, el oficio electoral, las bases, el cuidado del voto en la mesa y en todo el proceso electoral fue el PLRA. Yo ignoro si las horas que siguieron al allanamiento de la municipalidad y la detonación del escándalo fueron horas en las cuales Ferreiro se sentó con su equipo político y con sus aliados políticos a calcular una hoja de ruta, o si el Partido Liberal Radical Auténtico, socio mayorista de la alianza que llevó a Mario a la intendencia, se desayunó con su renuncia al día siguiente.
Bueno, yo desconozco los pormenores dentro de la municipalidad, me refiero a Mario con los concejales, pero con el partido nada. Con el partido nada, y te completo más, no solamente le dio el control electoral, le dio plata, porque como nosotros no teníamos candidatos, la plata que el partido tiene destinada para capital se entregó a Mario Ferreiro, se le dio plata también al partido, y también el partido le da cierto número de votos duros que él no tenía. Y ya comenzaba con un piso con el Partido Liberal. Es cierto, él consiguió muchos votos por quien es, ¿verdad? Pero también le dimos todos, hasta el último voto liberal. Esto no es la primera vez que nos ocurre. Yo ya dije en una ocasión en la Cámara de Diputados justamente, con referencia al intendente de Villa Hayes, entran por la alianza, usan al Partido Liberal para todo lo que dijiste, luego se desentienden del Partido Liberal y hacen las trapisondas que quieren hacer y luego se le castiga al Partido Liberal. Yo no sé si el Partido Liberal puede ganar la intendencia de Asunción por culpa de Mario Ferreiro, o la de Villa Hayes, por culpa de ese intendente, o la diputación de Casapá, donde Roque Sarubi entró por la alianza con votos liberales, porque los votos colorados no eran para él, los votos colorados eran para los otros representantes, entonces él hábilmente se va por la alianza, utiliza al Partido Liberal, y hoy es del equipo de Horacio Cárdenas. Este señor tiene que tener vergüenza de saludarnos todos los días, sin embargo no tiene. Así que yo estoy cansada de esta historia de las alianzas. Yo prefiero que el partido se vaya solo, pierda dignamente, si tiene que perder, o gane legítimamente, como ganamos en algunos lugares. O salimos segundo, tercero, cuarto, pero con dignidad. Ya no más aliarnos con cualquiera, que luego ni siquiera nos hace parte de su gobierno, porque el partido en la municipalidad de Asunción no fue por gobierno, por suerte, porque se hubiera quemado más. Pero a lo mejor también si éramos por gobierno no hacían tanto desastre, a lo mejor también colaborábamos. Este es un partido grande, tenemos nuestros corruptos adentro, pero es un partido con oficio, es un partido con experiencia, es un partido con gente preparada, es un partido serio. Aunque le quieran endilgar poca seriedad, no somos iguales a los colorados, somos mejores, yo les puedo asegurar. Tenemos nuestros malos hombres, pero este es un partido serio, que tiene cientos de años y que tiene futuro. No es una Ramos que se arma entre dos chistositos porque se dan cuenta que contando chistes van a llegar. ¿A quién le reclamas hoy la inoperancia de Adamos? ¿A quién le reclama el cartismo de Adamos? A nadie, si no existe nadie. El nuestro es un aparato que está atrás y que cuando una persona hace algo mal, se le cobra al partido. Y eso es lo que me da rabia, cuando el que hace mal no es de nuestro partido, cuando el que hace mal es un Roque Sarubi, o cuando el que hace mal es un Mario Ferreiro, o cuando el que hace mal es el intendente de Villa Aya, no sé ni su nombre. Y después se le castiga al Partido Liberal. Yo estoy harta de las alianzas, harta de las alianzas. Yo en este momento prefiero que vayamos con nuestro candidato, haremos lo más que podamos, tenemos un buen candidato, vamos al frente, el que se quiere sumar a nosotros, que se sume con sus votos, pero basta de la alianza.
Diputada, a propósito de figuras que le hacen daño al partido, ¿fue blando, fue concesivo el PLRA con Carlos Portillo, por ejemplo?
Súper concesivo. Yo le estoy pidiendo que renuncie desde que entré, por el amor al partido. ¿Pero qué amor al partido le va a tener? Esta es la gente que entró al partido para tener un cargo. Y tuvo un cargo porque tiene plata. ¿De dónde quitó la plata? Ya no sé. Portillo también entiendo que tiene popularidad en su zona. Aunque reciba todo tipo de burla, él tuvo muchos votos. No sé si fue por la plata o por él. Pero es la gente que entró al partido sin ser ni siquiera ideológicamente liberal. Carlos Portillo no sabe nada del Partido Liberal. Entró y a los 6 meses era diputado. Y con la mala suerte para nosotros le volvió a ser diputado. Esa es la gente a la que yo no le reconozco dentro del partido. Y lo mínimo que puede hacer es renunciar y dejarnos que vayamos siguiendo nuestra historia sin gente aprovechada como esa. Carlos Portillo no es liberal. Él entró porque tenía oportunidad ahí de tener un cargo y muchos otros. Y encima le perdonamos, no sé por qué. No sé por qué, el partido ya tenía que haberle sacado. O sea, sé por qué, porque tiene votos. Y entonces, esos votos de Carlos Portillo usa también el candidato a gobernador, usa también el candidato a intendente, usa también los candidatos a concejales, usa el candidato a senador, usa el candidato a presidente.
¿Entendés? Un mal necesario.
Por eso. Un mal necesario. No sé si necesario. Yo no sé. Siempre quiero hacer experimentos, yo quiero saber qué va a pasar si un día depuramos el partido y decimos se van todos los corruptos, le echamos, nos quedamos, o sea, me incluyo una manera de decir, ¿verdad? O sea, no quiero incluirme y decir nos quedamos los decentes, no soy yo, vamos a poner un, alguien hace eso, le echa a todos los corruptos, se le queda el partido con pocos pero buenos. Yo no sé si nos va a aumentar su caudal de votos. Y yo no sé si nos va a aumentar su caudal de votos, Quique. ¿Entendés?
Cuando claro, el claro, como cuando, diga, recuerda basta, usted...
Se acabó el recreo. Basta.
Diputada, abriendo un poco la mirada, ¿recuerda usted cuando Olimpia fue a jugar a Pedro Juan Caballero y el partido no pudo terminar porque la hinchada de las barras bravas de Olimpia incidentaron el partido y se suspendió y qué sé yo, y después se le prohibió a las barras bravas ingresar a la cancha y mucha gente dijo, bueno, aquí vamos a comenzar a ver gradas despobladas? Y sin embargo, la grada de Olimpia, y lo digo yo siendo cerrista, ¿verdad? La grada de Olimpia se llenó de alegría, se llenó de familia, de abuelos con nietos, porque salió aquello que agraviaba al hincha de corazón de Olimpia, que eran los alquilados de las barras bravas, que se cambian de camiseta y son de Olimpia, mañana de Cerro, mañana de Libertad, lo que sea, lo que haya que adelantar por unos mangos y por un poco de marihuana. Quizás ese efecto de Olimpia sin barras bravas le pase al PLRA.
Quizá le pase. Mira, yo tuve una pequeña experiencia en esta campaña. A mí me pidió Augusto Wagner que encabece la lista. Yo le dije a él, bueno, pero vamos a hacer un... Nosotros somos muy amigos hace muchos años. Le dije, bueno, pero mira, Augusto, no me pidan nada a cambio, porque yo no sé si voy a poder cumplir ni un compromiso. Yo no voy a meter ni un funcionario en la función pública, ni uno. Y si eso va a restar votos, yo quiero que eso ya se diga, para que ya busquen otro candidato, que yo no les perjudique después, ¿verdad? No quiero ser deshonesta, yo quiero que sepan cómo va a ser mi No, yo sé, luego me dijo Augusto, yo no espero de vos absolutamente nada, yo solamente quiero un candidato que podamos meter en Asunción y dejarnos de estas representaciones periodistas que tenemos. Así mismo me dijo, y yo creo que contigo podemos meter dos, me dijo, y estuvimos cerca. Bueno, entonces yo empecé a decir, aceptado este punto por el líder de Capital, que es Augusto, porque él es verdaderamente el líder de Capital, yo empecé a decirle entonces a la gente, miren, en todos mis discursos, en todas mis visitas, miren que a mí no me pidan cargo porque yo no voy a meter a nadie. Yo no voy a meter a nadie, yo voy a usar gente de adentro, si no encuentro voy a traer de otra institución, pero yo no voy a meter uno más de afuera. Y aún así me votaron. Aún así me votaron, nadie dijo nada, no sé si se enojaron o no se enojaron, y hoy efectivamente nadie me pidió cargo, nadie, porque dije de entrada y la gente no se enojó. Sin embargo, la experiencia que yo tenía es que la gente lo que yo creía es que la gente votaba para después presentarse con su carpetita. Esa es la experiencia en casi todo el país, en todos los partidos. Incluso Pachaquería metió cualquier cantidad de gente.
Diputada, a propósito de que lo mencionó a Augusto Wagner, cuando hay un río revuelto importante como lo hay alrededor de la caída de Mario Ferreiro y las incursiones así tan sui generis y tan salpimentadas de personajes como Camilo Suárez, los periodistas tiramos nuestro pindá aquí y allá y allá y allá y allá, tantas horas como podemos con tantas personas como podemos. Y con algunos colegas coincidimos en estos datos. Camilo y Francisco Florentín le están llamando a muchas personas, muchos de ellos funcionarios municipales, para preguntarles qué saben, qué pueden aportar para este tema, y apuntan a Augusto Wagner. La pregunta es, ¿qué sabes de Augusto Wagner? ¿Cómo se mueve Augusto Wagner? ¿Cómo es lo que es la mafia de Augusto Wagner dentro de la municipalidad? Y curiosamente, hay personas que me dicen, personas a las que doy crédito en sus expresiones, que la fiscal Estela Mariscano también está levantando el teléfono y buscando funcionarios municipales, algunos de ellos con problemas con la justicia. Póngale usted un funcionario municipal que tiene una denuncia por maltrato y está durmiendo ahí en la fiscalía. Y al parecer la conversación va un poquitito hacia qué será que usted puede aportarnos con respecto al modus operandi del concejal Augusto Wagner. Che, y su causa allá en la fiscalía, ¿qué era? Por maltrato, era, ¿verdad? Como diciéndole en el fondo, capaz que si colaboras tu causa sigue durmiendo, y si me enojas en esta conversación, de por ahí tu causa adquiere temperatura y se va a parar, se convierte en un problema judicial para vos y para tu carrera en el municipio. Por un lado la fiscal Acano, por otro lado Camilo Suárez y este señor fantasmagórico señor Francisco Fariña, al que nadie le vio la cara nunca, todos están al unísono levantando el teléfono preguntando por Augusto Wagner. De lo que yo construyo esta hipótesis: El proyecto tumbar a Mario Ferreiro es un proyecto del Partido Colorado. Primero, lo rostizan a Mario Ferreiro y a su entorno inmediato. Porque Mario, aun cuando ya lo puteaban en 99 de cada 100 mensajes en redes, por ejemplo, seguía midiendo bien en encuestas de expectativa para cargos electivos, sea un recuto en la municipalidad o sea alguna candidatura a futuro para el 2023. Entonces, un objetivo era rostizarlo a Mario, reventar su entorno. Y ahora la segunda parte sería reventar a quien representa a la estructura del PLRA en el capital. Rostizarlo a Augusto Wagner de manera que cualquiera sea el candidato colorado, Cururupiré, Pato Donald o quien sea, gane ya desde el vestuario, sin salir de la cancha, porque PLRA y sus antiguos compañeros de fórmula estarían toditos incinerados.
Bueno, déjame decir varias cosas. Primero, me voy a referir a la fiscal Estela Mariscano. ¿Quién es Estela Mariscano? ¿De dónde salió? Esto que contaste es gravísimo. y yo voy a hacer una denuncia a partir de lo que me dijiste al jurado de enjuiciamiento. Ella le está llamando a personas a extorsionar para sacarle información de un concejal municipal a cambio de hacerle favores con sus casos particulares. Es gravísimo. Tráfico de influencias, extorsión, chantaje. Es gravísimo. ¿Quién es el americano? ¿Quién le paga? Gravísimo. Corto contigo y hago una denuncia. Ahora voy a hablar de Camilo Soares en particular y la izquierda en general. Un blef. Una decepción. Si bien nunca me gustó la izquierda, nunca. Siempre fueron nuestros aliados, unos más que tuvimos que tragarnos. Yo no soy de izquierda, no simpatizo para nada con la izquierda. Sí, con las reivindicaciones sociales. Tampoco soy de derecha. Odio la derecha, odio el fascismo y odio los zurdos. Francamente te digo. ¿Por qué? No por su ideología. Por su halo de pureza y honestidad. Ojo, no por su ideología. He leído grandes autores y me ha hecho tambalear mi ideología, por supuesto, autores de gran talla de la izquierda y del comunismo. Pero ese halo de impolutos que siempre tuvieron, ustedes, los partidos tradicionales, corruptos de mierda, ladrones, vendidos, bandidos, la derecha, nos acusaban de derechosos, de todo. Y ellos eran los puros, impolutos, modernos, democráticos, etcétera, etcétera. Ahí tenés la misma porquería. La misma porquería, recibiendo plata de cualquier lado para ocupar un cargo, y cuando ocupan un cargo, coimeando como cualquiera de nuestros peores hombres. Desilusionada, desilusionada. No es tampoco la palabra, porque nunca me ilusioné con Camilo, ni con ninguno. Pero te recuerdo el halo de impoluto, de santidad que les rodeaba cuando hablaban de nosotros los corruptos. Porque cualquiera que perteneciera al Partido Colorado o Liberal, una mierda, nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo. Ahí tenés, la misma porquería. Camilo Soares traicionándole a sus compañeros a izquierda y derecha. Lo mismo la Ocha, la Casco, el otro. Por favor, esto no se vio. Esto no se dio ni en los peores momentos del Partido Liberal, ni del Colorado. Esto no se dio. Peleándose por los escasos y miserables espacios de poder que tienen. Lamentable, lamentable. Y ahora, claro, no contento con fundir su candidato, fundir su partido, ahora el plan perfecto le fundimos a los liberales. ¿Pero qué se cree, Camilo Soares? ¿Qué él le va a fundir a un partido centenario como el liberal? Podrá fundir hombres, pero no va a fundir un partido. ¿Pero qué se cree? ¿Que se tranquilice y que siga su guerrita con H y con sus amigos de izquierda? ¿Pero qué se cree? Augusto Wallner, no sé lo que hace, él sabrá cómo defenderse. Él tiene un liderazgo indiscutible en Capital, indiscutible. Él, sin moverse de su casa, tiene 25 a 30 mil votos, y conozco el trabajo que hace fuera de la municipalidad. El de adentro no conozco, yo no estuve nunca en la municipalidad, nunca compartí con él, salvo aquellos meses que estuve con Bush. Él no era concejal, era director de obras, hizo un gran trabajo en la dirección de obras y aseo urbano. Y lo que te puedo decir es, ¿de dónde salen sus votos? Sí, también salen de haber dado cargos en la municipalidad, eso hay que decirlo, pero eso no es un pecado, eso no es un pecado, solamente que ya demasiados cargos contigo, por cual yo dije, yo ninguno más. Pero en su momento, cuando él empezó a dar cargos en la municipalidad, hizo lo que todos hacen. Y yo creo que llevó buena gente adentro. Yo no escuché de funcionarios liberales que hayan salido, hayan sido echados, hayan sido, ¿cómo se dice?, imputados, etcétera, por coima, por nada. Pero ni siquiera un zorrobrí liberal no tiene, que yo sepa, el caso de coima de nada. No conozco un solo liberal con mal currículum en la municipalidad. Sí, metió mucha gente, lógicamente, alguna de esa gente luego queda fiel a él, y alguna de esa gente no, y elige otras carpas. Hay otros concejales, Humberto Blasco, Félix Ayala, Ramón Ortiz, que también han metido su gente. Bueno, en fin, el tema de meter gente es de nunca acabarse. Hacen todos, no está bien, pero si por lo menos llevan personas buenas y por lo menos no llevan sus parientes, ya es un poquito mejor. Augusto Báñez no tiene un solo pariente adentro, tampoco Humberto Blasco, tampoco Félix Ayala. En fin, el trabajo que Augusto hace afuera, o sea, ¿a qué le debe su liderazgo? Sí, reconozco, le debe su liderazgo, como mucho, a gente que metió en la municipalidad. Pero hay una parte desconocida del trabajo de Augusto Báñez, que es el gran trabajo que hizo y sigue haciendo en los bañados de Asunción. Y que todas las mejoras de los bañados llevó Augusto, sin ser intendente. Porque Augusto fue el que le rompía al intendente, vamos hacia acá esto, vamos hacia acá lo otro. Y hablar con el intendente que hable de Marcillo. Augusto es el promotor y defensor de todos los bañados y de todas las mejoras que se hicieron. Y esto te lo dicen los mismos colorados de los propios bañados. Los mismos colorados. De hecho, que ahí es donde más votos tenemos, ¿verdad? Y vos te vas y te dicen, esta calle no hizo el concejal Wagner, esta calle, porque ellos pues dicen así, no, es que hizo el concejal Wagner, hizo la municipalidad, pero para ellos es Wagner, porque Wagner es el que se fue a medir la calle, a verificar la obra mientras duró, a todo. Wagner es el fiscal de las obras de todos los bañados, las plazas que se hicieron, en los parques que se hicieron, como es casita para los guardias, guardería, lo que te imagines, Quique. A mí me sorprendió la diferencia de los bañados hoy de cuando recorrí por última vez, que fue con Anki, cuando su segunda diputación por ahí, ¿verdad? Que recorrí los bañados a lo que es hoy, calle asfaltada. Impresionante es el cambio. Y todo el mundo, incluido Colorado, te dicen, vamos. Y yo le decía a los colorados, bueno, pues entonces no votar por mí, que estoy con Biden, no, ni coche mamá, yo ni tengo que votar por mi partido, pero yo pido la Wagner a votar a ese. O sea que si Wagner era o el candidato a diputado, esa señora colorada iba a votar a él, pero a mí no, ¿entendés? Impresionante. Yo te estoy diciendo la verdad aquí, que no tengo ninguna necesidad de congraciarme con Augusto, él lo sabe. Y bueno, su manejo adentro de la municipalidad, desconozco si tuvo algo que ver, se le tuvo que haber mencionado ya, no escuché. Si sale algo, no lo voy a defender. Si sale algo incorrecto, pero yo te estoy explicando lo que yo sé de él.
Le agradezco mucho, diputada, y quisiera, con respecto a su propósito de darle institucionalidad, aparte de esta conversación, que aquello que hemos prospectado nosotros en nuestras investigaciones particulares y coincidido con colegas que están en las mismas búsquedas, es que el perfil de las personas contactadas, tanto por Camilo y Francisco Florentín, por un lado, y por la fiscal Estela Mariscano, son funcionarios municipales del último periodo y que tienen algún problemita en la justicia, sin que eso signifique que les hayan amenazado abiertamente de que si usted no colabora, le vamos a quemar le vamos a impulsar la causa para que tenga problemas, porque si no ya tendríamos un rosario de funcionarios presentándose en la fiscalía para declarar, pero de que se menciona el tema y de que el perfil es así tal cual, funcionario municipal con problemas en fiscalía o en la justicia, preguntando, ¿y qué sabe de Wagner? ¿Y cómo hace sus chanchullos Wagner? ¿Y qué sabe de Augusto Wagner? Esa fue una línea de trabajo que dominó todo el final de la semana, incluyendo horas de trasnoche, de lo que yo quiero deducir que será el siguiente oleaje de la causa municipalidad. Te quería hacer esa aclaración.
Está bien, pero vos que sabés cómo le dice la fiscal, o vos escuchás la conversación de la fiscal, la mariscala, es una extorsión. Dice, yo voy a mover tu expediente si vos me decís qué hace Wagner o qué hace Celeste Amarilla. ¿Qué cuatro tipos penales tiene Metivoso ahí? No, una locura es lo que me está diciendo. Camila puede hacer, porque él es un traidorcito y no tiene un cargo público. El Francisco, no sé quién, no sé ni quién es Francisco Florentín.
Bueno, Francisco Florentín, la causa contra Mancuello y compañía es muy simpática, diputada, porque se presenta como denunciante Camilo Suárez y dice, yo le conozco a una persona que dice que sabe que hay una rosca de recaudación paralela en la municipalidad. Y el que sabe es Francisco Florentín, que casi nunca habla y nadie nunca vio su cara en la televisión ni en los diarios. Y es Camilo el que dice que sabe, que dice que hay un señor que dice que sabe.
Y ese señor que dice que sabe ya declaró ante la fiscalía.
Sí, ya declaró. Curiosamente, no hay registro del paso de Francisco Florentín por la fiscalía. Es NN. Es ese que hace una cuenta en Twitter y sale una carita y una cara huevo. Francisco
Florentín.
No tiene ese carácter. Es una coincidencia. Francisco Florentín era parte de la unidad operativa de contrataciones de la municipalidad de Asunción y es, digamos, un caso a ser investigado a un costado de la investigación principal, porque dentro de lo que dice la fiscala que declaró es que él conversaba con Mancuello, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta que las unidades operativas de contrataciones son unidades blindadas que hablan a través de su actuación, a través de cómo tramitan los expedientes de una compra, de una licitación, y hablan a través de sus decisiones, porque si no estaríamos hablando de una fuga de información privilegiada. Así que parece que si pasa por el expediente de Estela Mariscano que Francisco Fariña le decía, yo conversaba con Mancuello, estaba diciendo, yo era cómplice de un esquema en el cual hablábamos abiertamente de lo que la municipalidad compraba o vendía, cuando yo tenía la potestad de solo hablar a través del lenguaje de la licitación. La licitación es una república blindada con sus leyes propias. Por eso hay tantos abogados que son especialistas en la interpretación de pliegos, porque esos pliegos determinan la autoridad de quien promueve esa licitación y que habla cuando dice este ganó por esto y este perdió por esto. No tiene por qué hablar con nadie más.
Quique, ustedes me ponen en mudo cuando vos hablas y yo hablo encima tuyo y no me escuchas. Como sea plato londrado. Quique, decime un poco, ¿dónde? Dame un lugar donde la unidad operativa de contrataciones es blindada. En Estados Unidos, en Suecia. Y que, por favor, blindada. Ni la Dirección de Contrataciones Públicas no es blindada. Y que estamos en Paraguay. Por favor. No le defiendo a nadie, no sé ni quién es Francisco, pero las unidades operativas de contratación no funcionan como deberían. Responden al jefe. El jefe dice quién va a ganar una licitación. Pero por favor.
Y bueno,
justamente. Y ahí empiezan las protestas, porque el jefe quiere que gane fulanito, ¿entendés? Pero luego aparece una empresa que tiene el mejor precio, que cumple todos los papeles, qué sé yo, y no saben qué carajo hacer con esa empresa, y ahí empiezan los quilombos de toda la licitación. Porque el jefe quiere que gane este. Y su candidato tuvo mal precio o no cumple los requisitos, ¿verdad? Y aparece Juan de los Palotes, un padrino, y y legítimamente tiene que ganar y no saben qué carajo hacer. Esa es la historia de todas las licitaciones del Paraguay. ¿Qué van a hacer, militares?
No, bueno, justamente, pero en fin. Estamos hablando de lo mismo, básicamente, diputada, en el sentido de que el señor Florentín, que resulta ser la fuente de información de esta denuncia, demuestra por sus propios dichos, las conversaciones que tenía con el secretario general de la Intendencia, que estaba incumpliendo algo básico en una unidad operativa de contrataciones.
Y bueno, él también estaba cometiendo la misma infracción.
Claro, sí, él formaba parte del grupo de Telegram, del grupo del asado, es el arrepentido del grupo del asado.
También está en el asado.
Claro.
Al arrepentido. Bueno. Ay, Quique, resultado, la misma mierda. ¿Qué ganas de probar? ¿Qué ganas de probar? Y de decirle a la gente, bueno, no voy a pagar un solo miembro de mesa, que me vote el que quiere, que no quiero que me cuide nadie mi voto, no quiero ningún operador político. Voy a poner mi cara y qué ganas de probar si la gente no te vota igual. Si no te vota más gente, qué ganas de probar.
Bueno, buena idea, porque si funciona va a ser un baño de esperanza que la gente necesita. Tengo que cerrar el programa, diputada. Le agradezco muchísimo el tiempo que ha compartido con nosotros.
Yo sí que me gusta cuando me hacen entrevistas largas, porque yo pues soy verborrágica. Como vota, vos no me dejas tan habla. Bueno. Bueno, gracias, Quique, cuando quieras.
Muchas gracias. La diputada Celeste Amarilla, diputada del PLRA.